Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalidad.
La verdad, no somos muy pedigüeños acá, no pedimos mucho, pero pedimos que salga esta columna que no pudimos hacer oportunamente el miércoles por dificultades con la comunicación. Lo tenemos al profe en línea. Sé que hay delay, entonces me dijeron, Dani, no seas pavo, no interactúes tanto para molestar, déjalo que el profe haga la columna. ¿Cómo estás, Luis?
¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va? Bueno, esperemos tener suerte hoy.
Bien, tenemos que tener suerte. Iba a decir un poquitito de tujes, pero bueno, es lo que hay. Por ahora te escuchamos bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo intitulaste la columna del día de hoy?
Bueno, tú lo adelantaste el miércoles, aunque...
Yo ya me olvidé.
No se pudo desarrollar, que era entre el deseo, la venganza y la utopía.
Bien, y tiene relación con Siria, ¿correcto?
Correcto. Así que si te parece... desarrollamos la columna.
Adelante.
Bueno, hablando de columnas, en mi columna del 11 de diciembre del año pasado, con el título Reordenando el puzzle, abordé la situación de Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad y la constitución de un gobierno autodeclarado de transición. Así también realicé una breve reseña del grupo HTS, Hayat Tahrir al-Sham, liderado por Ahmed al-Shara, alias al-Golani, recordando que años atrás la denominación de esta formación yihadista salafista era al-Nusra y que estuvo asociado tanto a al-Qaeda, a la que creo sigue perteneciendo, y por un tiempo al Daesh, o Estado Islámico. E hice una sintética biografía de su líder, un yihadista que ha cambiado sus ropas de fajina por trajes europeos para, entre comillas, vendernos una imagen occidental y alejada del fanatismo radical islámico. Sin embargo, el presente sirio vuelve a motivar un nuevo análisis. Pero antes de comenzar el mismo, los acontecimientos que se vienen dando en Siria me retrotraen a septiembre del 2014, en ocasión de la reunión de la Academia Argentina de Asuntos Internacionales, de la cual soy miembro académico, celebrada en el paquetísimo Salón Francés del Jockey Club, y para la que fui designado a exponer sobre la situación de Oriente Medio en aquel momento. Mi conferencia se intituló El reordenamiento geopolítico de Oriente Medio con el interrogante hacia la balcanización del mundo árabe. Pues bien, ponía hincapié en la visión de Henry Kissinger, que en su obra La diplomacia de 1994 afirmaba que si se tocaba a Siria, toda la región iba a explotar. De ahí que elegí el término balcanización. Ahora bien, comencemos con el análisis de hoy. A partir de lo sucedido días pasados en Siria, escenario de enfrentamientos, persecuciones y matanzas que han causado algo más de 1.400 muertos, en mayor parte de la minoría alawita, pero también fueron victimizados cristianos y drusos, recordemos que el actual gobierno de transición a cargo de Ahmed al-Shara, alias al-Golani, se comprometió a llevar a cabo una política de reconstrucción y unidad nacional, la que abarcaría a todas las comunidades sunitas, alawitas, kurdos, drusos, chiitas y cristianos. Pero los recientes eventos parecen ir a contramano de aquel compromiso. ¿O solo fue el telón de una estrategia que más adelante desarrollaré? Para tener una idea de la distribución geográfica de las citadas comunidades, los sunitas, que son la gran mayoría de la población siria, un poquito más del 70%, se ubican en casi la totalidad del territorio, a excepción de la costa mediterránea habitada por los alawitas y por pequeños islotes cristianos, mientras que al suroeste, límites con Jordania e Israel, encontramos a la población drusa. Y en el extremo noroccidental, como también en el nororiental de Siria, es territorio tradicional e histórico de los kurdos, el Kurdistán sirio. Y respecto al colectivo chiita, además de ser minoría, están aislados entre sí en la región central. Partiendo de esa distribución, se entiende el porqué los saqueos y matanzas llevadas a cabo por efectivos del ejército sirio y grupos sunitas se han registrado en localidades de Tartus, Jablej, Latakia y Vanillas, todas en el territorio alawita, en el que, por su parte, elementos alawíes reaccionaron con igual violencia, muchos otrora pertenecientes a las fuerzas represoras del régimen de al-Assad, y donde no hubo miramiento para atacar hospitales, escuelas y viviendas particulares, en un baño de sangre que no hizo distingos entre hombres, mujeres y niños, víctimas de torturas, decapitaciones y otras atrocidades. Ahora bien, los alawitas son un caso particular por dos factores. Uno es el político, relacionado con el régimen que rigió Siria desde la llegada al poder de Hafez al-Assad hace ya 54 años, siendo para entonces cercano al 15% de la población, ubicada, como se dijo, en la región costera mediterránea. Sin embargo, han tenido una importante representatividad en los sectores político, militar e intelectual, con una fuerte impronta en el partido Baas Árabe Socialista, e incluso conformaron las temidas milicias Yabija, escuadrones de la muerte que actuaron contra la resistencia al régimen desde el 2011. Por su parte, el perfil laico del basismo colaboró a que no solo el colectivo alawita apoyara al gobierno del clan al-Assad, sino también, inclusive, el de muchos cristianos y drusos. El segundo factor es religioso, pues dentro del Islam, más allá de la tradicional división entre sunitas y chiitas, los alawitas tienen sus particularidades. Veamos. Reconocen una trinidad conformada por Mahoma, Alí y Abu Abdillah o Salman el Persa, compañero de Mahoma y el primer persa convertido al Islam. Además del Corán, poseen dos libros sagrados, Kitab al-Bakura y Kitab al-Mahmud. Este último, según eruditos sunitas, es la principal fuente de enseñanza alawí. También veneran a figuras cristianas, como Santa Bárbara, San Simeón y San Jorge. Y siguen el ritual de celebrar la consagración del pan y el vino, lo que recuerda la Eucaristía cristiana. Y festejan el Akitu, o Año Nuevo, los primeros de enero, es decir, no coincide con el Año Nuevo musulmán. Además, rechazan la aplicación de la Sharia, aspectos estos que lo diferencian de sunitas y chiitas, aunque son más cercanos a los segundos por reconocer a los dos imanes, y que el mismo Ayatollah Khomeini los ha reconocido como musulmanes, como parte de la umma islámica, pero para los clérigos y expertos sunitas son considerados una secta herética que desvirtúa el Islam y por lo tanto deben ser perseguidos y castigados. Es así que para la visión del yihadismo salafista, tanto por lo político como por lo confesional, es lícito tomar venganza política y religiosa, las que paulatinamente se iniciaron en diciembre próximo pasado. Y ahora, el relato del actual régimen de Ahmed al-Shara es que grupos alawitas remanentes del gobierno de al-Assad, en particular la Brigada del Escudo Costero, atacaron a las fuerzas de Damasco. Pero lo que no dice al-Golani es del envío de árabes sunitas, uzbecos y chechenos para repoblar la región alawita, con el propósito de impedir que se construya un estado secesionista alawí, como ocurrió entre 1920 y 1936 durante el mandato francés, y que existió hasta que fue integrado a la República Siria. Lo que muestra la complejidad del conflicto, pues a lo reseñado también no hay que olvidar que la región costera mediterránea es importante por su proyección marítima, con sus recursos naturales y vías comerciales, más la zona del Valle Fértil. Y ahora voy a exponer mi teoría sobre la estrategia del actual régimen de Ahmed al-Shara, que puede interpretar que lo sucedido en la región costera obedece a una estrategia que en el ámbito del derecho se conoce como teoría de la víctima propiciatoria y en ciencias políticas como la teoría de la espiral de acción y reacción. Es decir, el gobierno de Damasco sabía que los grupos y población alawita, ante presiones, provocaciones y actos de violencia en su contra, llevados a cabo por grupos sunitas, esto constituye para los alawitas una amenaza existencial y reaccionaría. Y esto sería, entre comillas, vendido por el actual régimen como un alzamiento contra las autoridades del gobierno de transición, pero que no justifica en nada las matanzas perpetradas por este, como yo digo, entre comillas, yihadismo inclusivo. Dicho esto, el gobierno presidido por Ahmed al-Shara tiene que afrontar no solo la posibilidad secesionista alawita, sino también, en el sur, la constitución de un potencial Estado druso, apoyado por Israel. Y esta situación ha llevado a la firma de un acuerdo importante, yo diría histórico, con la dirigencia kurda, la semana pasada, que representa al Kurdistán Oriental Sirio, obvio con la presión de Washington, para que se concrete este tratado, por el que se incluye a las fuerzas kurdas en las instituciones militares y civiles sirias, otorgándosele la ciudadanía con plenos derechos políticos y civiles. Además, los yacimientos de gas y petróleo bajo control kurdo pasan a ser controlados por Damasco. En sí, la jugada del gobierno de transición busca cerrar conflictos para que se levanten las sanciones económicas impuestas por Occidente, única manera de resolver la crítica situación económica que sufre Siria. Y Siria es en el presente un ejemplo más que en el mundo musulmán la democracia no es posible, porque o bien son monarquías tribales como Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos del Golfo, o bien son repúblicas dinásticas. Pues aún en aquellos casos que se ha intentado separar el Estado de la religión, como lo fue la Turquía kemalista, laica y pro-occidental, sin embargo el poder residió en la cooptación de las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, es decir, a lo sumo fue una democracia imperfecta o instrumental. Y algo similar se aplica a Egipto, desde la llegada al poder de Gamal Abdel Nasser, cuya dinastía nacerista y panárabe se continuó con Anwar al-Sadat, siguió con Hosni Mubarak, y tras un ensayo de elecciones libres y la llegada al gobierno de la hermandad musulmana con Mohamed Morsi, fue derrocado y accedió al poder el general Abdel Fattah al-Sisi, su actual presidente. Y podría seguir con estas autocracias dinásticas, como el Irak de Saddam Hussein, o la Libia de Muhammad Gaddafi, y la propia Siria del clan al-Assad, que terminan siendo estados fallidos. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. El grave problema de no separar religión y Estado es la disyuntiva del Islam ante la modernidad. Un Islam que es una religión con más de 1.600 millones de creyentes, en el que la visión radical y yihadista ha ido en aumento, y que no solo es causal del terrorismo externo a las comunidades musulmanas, sino también del exterminio interno, como el que asistimos en Siria hoy, y que nos plantea el interrogante entonces, ¿deseo, venganza o utopía? Pues parece ser que la visión del actual gobierno sirio concibe la reconstrucción del Estado y la integración bajo la omnicomprensión islámica, que encuentra en la violencia la vía para la defensa de un orden puro que posibilite la concreción de una estructura política y social. Mientras tanto, la frágil estabilidad que se dio a 3 meses de la caída del régimen de al-Assad parece la antesala de una nueva guerra civil, y que solo ha sido un paréntesis en el conflicto que asola a Siria en los últimos 14 años. Y por supuesto, sin olvidar que Siria tiene una importancia estratégica de relevancia internacional, pues el control de su territorio tiene consecuencias como cambiar las dinámicas de poder en Oriente Medio y en su entorno próximo, pues es un cruce geopolítico y geoeconómico entre África, Asia y Europa, en donde también se juegan los intereses de las dos grandes potencias, los Estados Unidos y China. Y por lo que se ha añadido y reflexionado, la frase elegida para terminar es la misma en que basé mi conferencia en el 2014, expresada por Henry Kissinger, que sentenció: si se tocaba a Siria, toda la región iba a explotar.
Hasta aquí la columna del profe Fuenzalida. Te digo, estábamos tensos, agarrados de la silla, esperando que todo saliera bien, y así fue. Vos sabés que mencionaste a Kissinger, y no tiene nada que ver con tu columna, pero no sé si alguien vio, o si vos viste en Netflix, una miniserie que se llama Día Cero, con Robert De Niro.
Robert De Niro, sí señor.
Está igual a Kissinger, Robert De Niro. Te digo, hay momentos, ya me imagino la película sobre Kissinger con Robert De Niro como protagonista. Y trabaja en esta serie también Lizzie Kaplan, que aparte de ser paisana, es la de Masters of Sex, la historia de Master y Johnson, y ella hace de Virginia Johnson. Pero es una muy buena actriz, realmente. Bueno, para los que quieran, es una miniserie que habla de un ciberhackeo muy importante a los Estados Unidos. Y nada, no puedo adelantar nada más, pero está buena.
Sí, aparte es una miniserie corta de 6 capítulos, sí, que sí, se puede, se puede ver en un fin de semana tranquilo.
Sí, sí, realmente está buena. Y uno imagina la posibilidad de que cosas así sucedan. Pues estamos en tiempos de ciberhackeo, de una guerra distinta, ¿no? Una guerra que, en el caso de la serie, lo que terminó por hacer es matar casi la misma cantidad de gente que el 9-11. Sin tirar una bomba, sin agarrar un avión, sin nada. Simplemente pudiendo intervenir en un apagón general de todos los sistemas.
Sí, vos sabés que uno de los, cuando era la época del 70 acá en Argentina, y particularmente en Capital Federal, uno de los objetivos que más se cuidaban era una estación que era la coordinadora del 85% de los semáforos de la ciudad de Buenos Aires, que está ubicada ahí en Parque Centenario.
Y sí, la idea de que hoy para llevar adelante la guerra no es que no hagan falta el resto de las cosas que ya conocemos, ¿no? Pero gran parte de la guerra, incluso la de hoy del Medio Oriente, se desarrolla en oficinas, en sótanos.
Sí, y bueno, la unidad 8600.
Sí. Bueno, hemos llegado, por fin terminó la columna, digo, por fin terminó bien, porque la habíamos pasado mal. Creo que hicimos como 6-7 intentos el miércoles, pero no, cuando no va. Y por algo era. Así que gracias, como siempre, un abrazo grande. Bueno, en este caso ya Shabbat Shalom y buen finde.
Shabbat Shalom, buen finde, Dani. Y bueno, yo calculo que hasta el... Déjame pensar, pero creo que hasta el... Diría, según, a lo mejor con suerte el primer miércoles de abril, pero si no el segundo.
Le decimos a la gente, vas a pasar una intervención quirúrgica que imposibilita que puedas escribir, leer y todo lo que hay que hacer para armar una columna.
Exactamente, por eso, hasta yo calculo que el primer miércoles de abril o segundo, ya te avisaré con tiempo, nos volveremos a encontrar.
Bueno, hoy es el Día Mundial de la Poesía, y a propósito de tu intervención me acordé de Cha 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 y el Cuídate, Querete, Ojito, Ojete, así que te lo voy a dedicar a vos, Cuídate y Querete, Ojito, Ojete, cuídate mucho, seguimos hablando, pero bueno, que pase rápido, que pase pronto.
Dale, Dani, un cariño y un beso grande para todos.
Gracias. Luis Fuensalida, nuestro compañero de trabajo, un fenómeno. Nosotros le ponemos un chiquitín de música y con eso llegamos a la última pausa del Coffee.